gustó mucho. Yo creo que es algo que ya me extrañaba. Ya tenía rato que andaba en esto.
O que no andaba mucho en esto, más bien. ¿Ahí se escucha bien?
Sí, perfecto. ¿Recuerdan lo que estamos viendo los domingos? Más o menos. Que lo empezamos a ver allá en casa de mi abuela. Hace ya un rato. ¿Sí? ¿Qué es? El Evangelio de quién. De Lucas, exactamente. Estamos viendo el Evangelio de Lucas. La semana pasada, Eliazar nos compartió, inauguró el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Y el día de hoy vamos a continuar en el versículo 12 hasta el 26. Son un montoncito de versículos. Y para iniciar, me gustaría que pongamos esto en manos del Señor, que hagamos una oración, le pidamos a Él de su providencia para que nos ayude. ¿Les parece? Muy bien. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, por este regalo precioso a través de la música que pudimos adorarte, pudimos usar este medio. Gracias por la vida de mi abuela, la vida de mi mamá, la vida de Gaby, la vida de Eleazar, la vida de Andrea y de nuestros pequeños, Señor. Estamos aquí con un corazón dispuesto a escuchar. Y justo te pido, Padre, que me uses para poder dar el mensaje que tú quieres, para poder llegar a los corazones y que el mensaje que hoy se va a dar sea el mensaje que tú plantaste, sea el mensaje que tú transmitiste al inspirar este fragmento de tu palabra. Que pueda llegar a nuestros corazones y que tu espíritu hable, que tu espíritu convenza, que tu espíritu consuele, que tu espíritu con su poder haga lo que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos. Amén. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 12. El Evangelio de Lucas nos muestra, o nos empezó a mostrar desde el capítulo 4, que Jesucristo estaba enseñando no como se solía enseñar en aquel entonces, como lo hacían los rabinos, como lo hacían los fariseos, como lo hacía uno que otro maestro por ahí, sino que Jesucristo lo hacía de manera diferente. ¿Cuál era la diferencia que Jesucristo tenía respecto a los otros? Que lo hacía con autoridad, lo hacía con poder. Si ustedes recuerdan, hace dos semanas veíamos cómo Jesús tenía poder para echar fuera demonios, tenía poder para sanar enfermedades, porque sanó a la suegra de Pedro, de la suegra de Simón, tenía poder para predicar, para hablar con denuedo, con autoridad. Sin embargo, hacia el final del capítulo 4, Jesucristo mismo nos decía: aunque yo puedo hacer sanaciones, puedo expulsar demonios y puedo hablar con mucha gracia, no he venido a eso. Son cosas que están inmersas en lo que Jesucristo hace, pero no son el propósito principal. ¿Cuál era ese propósito principal que Jesucristo nos deja hacia el último versículo, prácticamente del capítulo 4? Anunciar las nuevas buenas. Anunciar estas buenas noticias de salvación, o, resumidamente, anunciar el Evangelio. Jesucristo dice: a lo que yo he venido es anunciar el Evangelio. Y a partir de esa declaración, donde Jesucristo dice: yo vine a anunciar el Evangelio, entramos al capítulo 5, donde veíamos la semana pasada, ¿se me acaba esto? Veíamos la semana pasada con Eleazar cómo llamó a un pescador, cómo este pescador, dentro de lo que estaba haciendo, dentro de su expertise, al darse cuenta de lo que sucede cuando obedeces al maestro, cae rostro en tierra y Jesucristo le hace una declaración hermosa y le dice: ya no vas a pescar peces, desde ahora vas a ser pescador de hombres. O en otras palabras, vas a ser mi discípulo, me vas a seguir a mí y yo te voy a enseñar lo que el Señor quiere para ti. Y ahora nos encontramos justo después de este escenario, donde ya Jesucristo dijo a que vino, donde ya Jesucristo empieza a llamar a sus discípulos. Recordamos o les hago recordar que Eleazar nos mencionó que justo cuando llama a Pedro, no solamente llama a Pedro, sino que había otros discípulos ahí en la barca que también son llamados al ministerio de Jesús, a seguir a Jesús, a ser sus discípulos. Entonces, nosotros pudiéramos decir, bueno, pues si ya están los discípulos y luego está esta historia en medio, pues ya lo que seguiría sería el ministerio de Jesús, ¿no? Al final de cuentas, Jesús ya nos dijo, vengo a esto, vengo a predicar el evangelio, y si él ya nos dijo que viene a esto, pues ya lo que nosotros esperaríamos en una historia, en una secuencia, ¿qué sería? Pues que justamente ahora nos mostrara, en este caso Lucas, que es quien está escribiendo, ¿qué es eso que Jesús dice de vengo a predicar el evangelio? Pero en lugar de eso encontramos el primer llamamiento, y luego en medio encontramos un episodio que la verdad le invertí mucho tiempo, le invertí mucha meditación, le invertí mucha oración a entender el cómo estaba acomodado esto, el por qué Lucas presenta esta historia que estamos a punto de leer en medio. ¿Por qué no simplemente dice, llamó a Pedro, después llamó a Simón, después llamó, bueno, lo mismo, llamó a Leví, llamó a Juan? ¿Por qué mete una historia al centro? Vamos a leer esa historia y vamos a tratar de responder esa pregunta. Dice el versículo 12 de Lucas capítulo 5, dice, estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero, con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Esta historia, como les comentaba ahorita, me costó un poquito de estudio, de oración, de meditación, el entender por qué estaba en medio. ¿Por qué la metemos precisamente acá? Hay ciertos detalles que nosotros tendremos que ir viendo para descubrir el por qué la historia está justamente aquí. Y yo les voy a pedir que me acompañen, que pongan toda su mente en lo que vamos a estar viendo, en estarlo leyendo, en estarlo analizando, para que Dios pueda mostrarnos el por qué está aquí. ¿Alguien sabe lo que es la lepra? Es una enfermedad de la piel, una enfermedad cutánea que se caracterizaba por... Bueno, había dos tipos de lepra en aquel entonces. Había una lepra pues, que empezaba con las manchas, empezaba con el daño cutáneo, pero había una lepra más severa que además del daño cutáneo empezaban a caerse las partes de tu piel. Incluso podrías llegar a quedarte nada más con el miñón, le llaman, ¿no? O sea, donde se empezaba a carcomer tu mano, se caían tus huesos y te quedabas pura manita, o sin, más bien sin la manita, sin eso, sin una pierna, sin algo, porque empezaba a dañarse, ¿sí? Si lo queremos relacionar con algo que nosotros vemos hoy en día un poquito más común, porque la lepra ya está más controlada, aunque sigue habiendo casos, podríamos pensar en el pie diabético, donde la condición de gangrena se va expandiendo y la única solución es cortar para que ya no se siga expandiendo. En aquel entonces, pues ni siquiera tenían la solución de cortar para que ya no se siguiera expandiendo. La parte médica no era tan avanzada como la tenemos hoy en día, gracias a Dios. Y las personas que sufrían de lepra estaban prácticamente condenadas a la muerte. Si tú llegabas a contagiarte de lepra, estabas condenado a la muerte. Pero no solamente estabas contagiado a la muerte, sino que también estabas contagiado a un relevo social. ¿Por qué? Porque en la ley del Señor, por allá de Levítico capítulo 14, se especificaban ciertas reglas para aquellos que se contagiaban de lepra. Si tú tenías lepra, el sacerdote, no el médico, en aquel entonces era el sacerdote, porque Dios había establecido los parámetros para poder identificar quién tenía lepra y no. Y quien hacía esa validación o esa verificación, el sacerdote. Entonces, si el sacerdote descubría en ti lepra, tú tenías que alejarte, no podías estar entre el pueblo. Y eso es, digamos, lógico, porque si tú tienes la lepra, una enfermedad que es incurable, pues no puedes permanecer dentro del pueblo porque vas a contagiar a los demás y el pueblo va a desaparecer. Entonces tenías que salir de la ciudad. Y aquellos que tenían lepra seguramente, o más bien cotidianamente, estaban a los alrededores de la ciudad. Ya no en la sociedad, sino afuera, allá en las puertas. Y además de estar ahí, lejos de la sociedad, si tú tenías contacto con un leproso, tenías que estar al menos a 2 metros de distancia. La distancia segura de la lepra eran 2 metros. Algo similar a lo que pasa ahora nosotros con el COVID, ¿no? Hace un lado un buen de metros. Pero todavía, teniendo las precauciones necesarias, si el viento soplaba a mi favor, por ejemplo, digamos que mi mamá tiene lepra, y aquí estamos a 2 metros, podemos hablar sin que haya una contaminación. Pero si el viento soplaba cerca, hacia mí, tendríamos que estar a 45 metros de distancia. De lo contrario, se consideraba que la persona era impura, se había contagiado. Era una persona que ya no tenía esa pureza que se necesitaba para estar dentro del pueblo. ¿Por qué les digo esto? Porque es algo importante. Es algo que tenemos que considerar cuando nosotros leemos en la Biblia que hay un leproso. No solamente es una persona que está enferma, es una persona que está relegada de la sociedad, es una persona que está alejada de la sociedad por su condición. Una persona que seguramente depende de las migajas de otros para poder comer, que depende de la compasión de otros, de la misericordia de otros para poder comer. Y no solamente recibe compasión y misericordia, sino que, dado que nuestro corazón es malo, porque lo es, también recibe el rechazo, también recibe las burlas. Porque nosotros lo podemos ver, incluso hoy en día, con aquellos que padecieron el COVID, con aquellos que padecieron, incluso con aquellos que murieron, cómo había otras personas sin corazón, sin algo de tacto, burlándose de aquellos que murieron, burlándose de aquellos que se fueron. Eso no ha cambiado. Esta persona que se nos relata aquí era una persona que estaba padeciendo todo eso a causa de su lepra. Y todavía, adicionalmente, hay algo que nosotros tenemos que entender que va más allá de la parte física con la lepra. Pregunta: el que haya una enfermedad en una persona, ¿quiere decir que esa persona pecó? Por ejemplo, digamos que si me da una gripa, me aventé un pecado chiquito. Pero si me da un cáncer, me aventé un pecado grandote. ¿Eso es así? No. Sin embargo, en aquel entonces, era una idea que sí se creía. En aquel entonces era muy común que las personas religiosas entendieran que aquellos que tenían una enfermedad era porque habían tenido un pecado y estaban recibiendo la consecuencia de su pecado. Y aunque esto no es verdad, hay algo que sí podemos aprender de manera espiritual acerca de la lepra. ¿La lepra tiene cura? ¿O tenía cura en ese entonces? No. Como lo dijimos ahorita, era prácticamente una condena a muerte. ¿El pecado tiene una cura para nosotros? ¿Podemos salir de él valiéndonos por nosotros mismos? No, no se puede. Estas son similitudes que hay entre la lepra y el pecado, entre la condición física de esta enfermedad y la condición espiritual de nosotros. Es que no somos tan diferentes a este hombre, donde nuestro pecado nos esclaviza, donde nuestro pecado nos está carcomiendo poco a poco. Quizá pensemos, es una manchita, pero esa manchita va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta dominarnos, hasta tenernos en la miseria, alejados de Dios. Algo muy similar. Entonces, este hombre El leproso tiene varias cosas que nosotros podemos aprender de él. Viendo su contexto, viendo dónde él estaba, mientras Jesús caminaba, se cree que andaba de una ciudad a otra, y justamente en el círculo donde, o en la circunferencia de la ciudad donde podrías encontrarte a los leprosos, este leproso ve a Jesús. Si nosotros recordamos hacia cierres de historias que nos está dando Lucas, hay varias cosas de Jesús que se van extendiendo por su fama. La más recurrente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que era la fama de Jesús más, pues más famosa, válgame la redundancia? Que él sanaba. Y esta fama, fíjense, tan grande era que no solamente se quedaba en la parte de la ciudad, sino que llegó a los oídos de la gente que estaba fuera de la ciudad, de la gente que estaba fuera de la sociedad. Porque este hombre, que estaba lleno de lepra, y aquí nada más déjenme hago un comentario. ¿Recuerdan cuál era la profesión de Lucas? ¿Eh? Era médico, era doctor. Entonces, Lucas hace ciertos matices médicos cuando nos está dando su relato. Cuando nos dice, por ejemplo, de la suegra de Simón, el tipo de temperatura que tenía, el grado de esa temperatura. O ahora que nos está diciendo acerca de la lepra, no nos dice que era un hombre con lepra. Porque más adelante vamos a ver otra historia que aconteció donde se nos mencionan algunos leprosos, pero no dice hombres llenos de lepra. Pues tenemos que poner atención a estos detalles. Seguramente la lepra de este hombre era ya avanzada para estar lleno. Porque una cosa es que tengas lepra en la mano y otra cosa es que estés lleno de lepra. Para que nos demos una idea de esa condición. Este hombre, hasta él llegó lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren que nada más entender estos versículos, nada más entender lo que está diciendo este leproso, es algo que nosotros podemos atesorar y sería una de las enseñanzas más grandiosas que nosotros pudiéramos tener. Hay varias cosas que yo quisiera resaltar de lo que este leproso le está haciendo a Jesús. Lo primero, se postró ante él. ¿Por qué se postró ante él? ¿Por qué cree que se postró ante él? En súplica, ¿qué más? Reverencia, rendición. ¿Por qué se postra alguien ante alguien más?
Porque sabía ante quién estaba.
Porque sabía ante quién estaba. Mire, la parte más sencilla, digámoslo así, de quién se postra ante quién, es quién es mayor y quién es menor. ¿Sí? Usted no va a ver a un rey postrarse ante otro rey, a menos que ese rey sea mayor. Y este hombre, este leproso, entiende su situación. Entiende que aquel de quien ha estado escuchando es mayor que él. Entiende que se ha estado difundiendo, porque aunque la fama de Jesús era muy grande sobre su poder sanador, también era su fama sobre su autoridad, sobre los milagros que estaba haciendo y sobre lo que él había proclamado cuando estaba en la sinagoga, que él dijo que había venido a dar libertad. Entonces, al escuchar todo esto y siendo judíos, estando esperando al Salvador, él puede reconocer en Jesús a aquel que habían estado esperando. Y cuando lo ve, que pues seguramente lo identificó porque había una multitud detrás de él, sus discípulos, y él iba a la cabeza o le iban sirviendo, él lo ve y se postra ante él. Esto para el leproso significaba romper la ley, porque él no podía acercarse. Él no podía acercarse a las otras personas porque esas personas se volvían impuras, pero no le importó. Él va y se acerca. Seguramente, porque aquí no se nos dice, pero aquellas personas que iban con Jesús también se escandalizaron y dijeron: ¡Ay, Dios! Ahora yo voy a ser impuro también, porque Jesús no iba solo. Y todos ellos que estaban ya ahí, estaban viendo a alguien lleno de lepra, ya, déjenme ponerlo así, en sus narices, ya no podían hacer otra cosa. Este hombre se tuvo que ir. Pero él iba, no por romper la ley, él no iba por contagiarlos a ellos. ¿Él por qué iba? Porque él reconocía el poder, la autoridad y quién era Jesús. Él le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no viene a preguntar si Jesús puede. Él no está dudando acerca de la capacidad de Jesús, sino él ya lo está declarando. Él está diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y a diferencia también de lo que hoy en día se acostumbra a hacer de manera, pues de mala manera, a exigirle al Señor qué es lo que el Señor tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque usted va a escuchar muchas veces que le van a decir: tú declara, tú exígele al Señor, tú di que hoy va a ser. Este hombre conoció un poquito más al Señor. Él sabía lo que Dios podía hacer, pero también sabía que nuestro Señor es soberano, que Él no está para cumplir nuestros caprichos, sino que Él hace su voluntad. Mencionaba Andrea al inicio, ¿por qué el Señor nos da gracia? Y la respuesta es porque quiere, porque Él hace lo que Él quiere, porque Él hace su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Y Él lo estaba entendiendo, este leproso, y le dice: si quieres, puedes. Él está diciendo: Señor, yo aquí estoy postrado ante ti, reconociendo tu autoridad, reconociendo quién eres tú, creyendo lo que he escuchado, aunque ni siquiera te había visto porque no tenía la oportunidad de hacerlo, pero yo ya estoy creyendo en quién eres tú. Y no solamente estoy creyendo eso, sino que sé que puedes limpiarme, pero también sé que si no quieres, que si no es tu voluntad, puedes no hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es: quiero ser limpio. Pero antes de eso, hay una respuesta anterior de Jesús. Lo tocó. Antes de que Jesús le respondiera a este hombre que estaba postrado ante él: quiero ser limpio, extendió su mano, lo tocó, le dijo: quiero. Este es un detalle que no se nos debe de pasar por alto, porque lo que Jesús está haciendo es que Él está rompiendo todos los esquemas. Él está tocando a un hombre que seguramente, que en la parte de la ley ritual lo estaría contaminando al tocarlo. Que ya lo estaba contaminando al estar a menos de 2 metros de él, pero que además al tocarlo, pues, hombre, ya no hay excusa, ¿no? Ya no te puedes hacer a un lado, ya no puedes decir que no está sucediendo. Pero la respuesta de Jesús es: te toco. Yo he venido a dar libertad. Yo he venido a dar esperanza. Y esa esperanza incluye volver a ti. Esa esperanza incluye que aquel que está relegado de la sociedad, que no había tenido contacto humano seguramente por años, porque ya estaba lleno de lepra, no es algo que pase de la noche a la mañana. Jesús viene y lo toca. Jesús viene y le dice: tu condición, tu pecado, no es un impedimento para que yo llegue, para que yo me acerque y que mi poder transformador, mi poder sanador, haga la obra en ti. Y eso no solo se lo está diciendo a él, sino que también nos lo está diciendo a nosotros. No me importa cuál es el tamaño de tu pecado. La obra de Cristo, después de la declaración que él hace y después de hacer el llamamiento a Pedro, comienza con un hombre, con uno de los pecados que eran más contaminantes, más impuros en aquella sociedad. Y Jesús, lejos de alejarse, dice: yo he venido a esto. Yo he venido a que el mal que está acechando a mi pueblo, que se llama pecado, termine. Y no me hago un lado. No me importa qué hayas hecho, no me importa qué, déjenme ponerlo así, qué tan sucio, qué tan contaminante sea el pecado. La pureza de Jesús, el poder de Jesús es más grande que eso. Y no debería de ser un impedimento para que nosotros nos acerquemos a Él. Después de que Jesús lo toca, ahora sí le da su segunda respuesta. Primero fue la respuesta no verbal y ahora la respuesta verbal es: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra lo dejó. La lepra no tenía cura. Sin embargo, hay algo que sí encontramos que puede detener cualquier otra cosa, y es el poder de Jesús. Cuando hablábamos de la temperatura o la fiebre que tenía la suegra de Simón, también hablábamos de un escenario crítico, porque no tenían los antibióticos que tenemos ahora. Si usted y yo vemos un poquito de historia, la mayoría de las enfermedades que nosotros hoy conocemos como enfermedades comunes, cuando iniciaron, mataron a cientos y miles de personas. Algo similar a lo que sucedió ahora con nosotros con el COVID. Como era una nueva cepa, donde no había cómo tratarla, no había cómo curarla, empezó a llevarse un montón de gente. En aquel entonces, pues la gente que tenía fiebre, evidentemente, algo traía adentro que le estaba haciendo daño, pero no había un antibiótico para eso. Era gente que, si no lograba su cuerpo eliminarlo de manera natural, iba a morir. Había una alta probabilidad de que si tú tenías fiebre, murieras. Pero tanto ahí vimos que esa fiebre se sujetó a quien están sujetas todas las cosas, a quien está por encima de todo, que es Jesús. Acá la lepra hizo exactamente lo mismo. La lepra, cuando Jesús dijo, mi voluntad es que tú seas limpio, mi voluntad es que tú ya no tengas esta enfermedad, mi voluntad es esta. ¿Sabe qué pasa con la creación? Se somete a esa voluntad. Y la lepra al instante lo dejó. Y le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Jesús no solamente termina este escenario con el leproso, sanándolo, sino que le da instrucciones adicionales, dos particularmente. Una, no le digas a nadie. Esto quedó entre tú y yo. Y dos, preséntate ante el sacerdote para que des la ofrenda que corresponde y que eso le sirva como testimonio. Así como la ley marcaba que tenía que haber estos espacios de seguridad para no contaminarte, para no contagiarte, también marcaba que aquel que ya no tenía lepra tenía que presentarse ante el sacerdote para que lo examinara y tenía que hacer una ofrenda para volver a reinsertarse en la sociedad. No estoy seguro, porque fue un dato que no recabé, ¿cuántas veces se hizo un ritual de esto? ¿Cuántas veces un sacerdote tuvo que tratar a un hombre que tuvo lepra y que ahora ya no la tenía y reincorporarlo a la sociedad? Pero les aseguro que las puedo contar con la palma de mi mano, porque no había cura. Y entonces yo me preguntaba, bueno, si es una enfermedad que no tiene cura, ¿por qué el Señor puso un estatuto para decir, reinsértate a la sociedad? Déjeme ponerlo así. La respuesta es, porque el Señor no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos. Él está encima de nosotros, Él está encima de las enfermedades, Él está encima de la creación, Él está encima de todo. Y cuando Él estaba dando su ley, Él conocía que Él podía tener misericordia de cualquier persona y que había que haber un camino para reinstalarlo en la sociedad. Y este camino es el mismo que marca Jesús cuando sana al leproso. Le dice, no solamente nos vamos a quedar aquí en la parte donde ya eres sanado, sino que tienes que volver a la sociedad. La obra que Jesús hace en nosotros es una obra completa. No es una obra que nos saca de la sociedad, sino que nos limpia, nos purifica, pero nos manda a la sociedad a ser testimonio. Seguramente este hombre, cuando llegó con los sacerdotes estuvieron sorprendidos. No solamente porque había sido sano, sino porque ¿quién lo había sanado? Había un testimonio para él, un testimonio para la sociedad, pero también un testimonio en contra de los sacerdotes, porque no tenían ninguna duda del poder Jesús estaba recibiendo del Padre para hacer todas estas cosas. Y el hombre, bien obediente, como cualquiera de nosotros, se quedó callado y no le dijo a nadie lo que había acontecido. ¿Están de acuerdo? Pues no, porque el versículo 15 nos dice: su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Esto quiere decir que aquello que Jesús pidió no se dio, sino que este hombre seguramente empezó a alzar la voz y a decir lo que Jesús había hecho, cómo lo había transformado, y no solamente él, sino que todos aquellos que lo veían: ¿cómo es posible que ahora estés sano? ¿Cómo es posible que ya no haya más lepra en ti? Versículo 16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Esta es una parte que nosotros tenemos que meditar en ella. Tanto al final del capítulo 4, cuando las multitudes buscaban a Jesús para que fueran sanadas, para escucharlo, él les dice: no, tengo algo más que hacer. Tengo que ir a predicar las buenas nuevas a otros lugares. Y ahora que su fama se estaba extendiendo por lo que había hecho con este leproso, y había multitudes que se agalopaban y querían escucharle y ser sanadas, Jesucristo se retiraba a solas y oraba. Pregunta: ¿es bueno predicar y sanar a las personas? ¿Era algo bueno para Jesús? Sí, sí lo es. Lo hizo a lo largo de su ministerio incontables veces. Pero entonces, ¿por qué lo rechazaba por algo más? Porque ese algo más era más importante. Déjenme ponerlo no solamente más importante, sino que es esencial. Ese algo más se llama oración. Jesús, con todo lo que él tenía que hacer, con su ministerio, con la capacitación a los discípulos, estar batallando con los cabezones, estar predicando, estar saltando un round con los demonios, todo esto que él tenía que hacer y lo hacía, él entendía que había algo esencial en su ministerio y que también lo es para nosotros, que es la oración. Esta parte de retirarse aparte, de estar a solas con Dios, déjenme ponerlo así: recargar pilas, entender cuál es la voluntad de Dios y continuar. Es esencial. Nosotros no podemos decir, o más bien nosotros pudiéramos decirlo, pero pudiéramos estar engañándonos. Nosotros no podemos decir que tenemos una vida de comunión con Dios si no hay oración. Yo no puedo decir que yo estoy otra vez en comunión con Dios si no tengo oración. No cuadra. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo cantar, yo puedo incluso leer la Biblia, pero si no estoy hablando con Dios, si no hay esta oración con el Señor, quizá no tengo una relación con Él. Tal vez estoy recabando muchísimos datos, pero no tengo una relación con el Señor. Algo que es esencial es la oración. Mire, hace poquito estábamos platicando con unos amigos y hablábamos precisamente de las congregaciones, ¿no? Y cómo hay cosas que son esenciales y cosas que no son esenciales dentro de una congregación. Hablábamos de que tú puedes tener una congregación sin música, tú puedes tener una congregación a lo mejor sin cantos, pero no puedes estar en una iglesia sin que la palabra de Dios sea expuesta. Porque parte esencial del propósito de la iglesia es la enseñanza de las escrituras, la comunión, partir el pan. Todo esto es parte esencial de una congregación. Al igual que de la vida cristiana, algo que es esencial es la oración. ¿Saben qué es algo esencial? ¿Qué es algo esencial? Es algo sin lo cual no se puede dar un objetivo o algo no puede funcionar. Déjame poner un ejemplo con un auto. Un auto de motor de combustión. Algo que es esencial para que ese auto funcione son las bolsas de aire, ¿no? ¿Son los asientos de piel? No. ¿Son las puertas de vehículo? No. Son cosas que son importantes, porque incluso dónde te vas a sentar, los bolsos de aire te protegen, las puertas hacen que no te salgas. Son cosas muy importantes, pero no esenciales. Algo esencial es algo que si tú lo quitas, ya no funciona. ¿Qué es esencial para un motor de combustión, un vehículo de combustión? El combustible, la gasolina o el diésel, dependiendo de lo que utilicen. Bueno, algo esencial en la vida cristiana es la oración. Si no, no hay vida cristiana. Hay vida. Podemos estar aquí todavía un rato, pero no como cristianos. Es esencial. Si no hay oración, si no hay comunión con el Señor, no hay vida cristiana. Y ahora, ¿por qué este relato? ¿Por qué aquí? Usted recordará que Jesús, cuando estaba en la sinagoga enseñando después de que viene del desierto, él lee un fragmento de Isaías y otros profetas donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando Jesucristo lee esto, cierra el libro, cierra el rollo y dice: esto se ha cumplido, porque ya he venido, ya me han enviado y a esto he venido. Y después, dos relatos adelante, bueno, tres relatos adelante, Jesucristo dice: ahora esto es lo que tengo que hacer. Y comienza con el leproso. Comienza declarando su voluntad, diciendo: yo quiero, yo he venido a limpiar, yo he venido a sanar, yo he venido a dar perdón, a dar libertad, a proclamar lo que Dios quiere. Y esto lo encontramos aquí, en esta liberación, en esta sanación que Jesús hace con el leproso. Siempre que usted lea la Biblia, siempre que usted medite en lo que Dios quiere, podemos regresar a esta historia y entender cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es este: decir que su voluntad es que nosotros seamos sanados, decir que su voluntad es que nosotros seamos libres. ¿De qué? Del pecado, para que podamos tener una vida plena, podamos tener una vida en Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esa fue la introducción, ahora viene la segunda parte. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice: y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres le trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Esta es una de las historias que es de las más populares de la Biblia, de las que más se habla, de las que más se predican, de las que más obtenemos a veces reflexiones. Pero yo no quería dejarla que estuviera aparte de lo que acabamos de ver del leproso. Y ahora vamos a ver el porqué. Cuando este hombre, lo primero que se nos dice de este hombre, de sus amigos, es el contexto en el que ellos estaban. Estaba Jesús en una casa, no se nos dice de quién, seguramente fue después del encuentro con el leproso. Estaban en una casa y había multitudes, porque la fama de Jesús seguía creciendo. Y como yo se los dije hace un par de semanas, si tú escuchas a alguien que está sanando, alguien que está teniendo una gracia para hablar y que está curando de cáncer, de cosas que para nosotros no tienen cura, pues vas a correr y vas a ir y va a estar lleno donde él esté, porque aparte es gratis, no estaba cobrando. Entonces, había muchísima gente, pero ahora Lucas puntualiza no solo que había unas multitudes, sino ciertos grupos dentro de esas multitudes. Se nos dice que había fariseos, que había escribas. Estos hombres eran conocidos o eran populares por su celo. Vamos a hablar de los escribas, eran populares por su celo, de los fariseos, por ser apartados. Ellos se apartaban de todo para estar en santidad hacia Dios. Pero, también déjenme aclararlo, en su mayoría no lo hacían con un corazón de agradar a Dios, sino lo hacían con un corazón de seguir la ley, del ritual, por encima de Dios. ¿Sí me explico? Y luego estaban los escribas, que también eran hombres que conocían muy bien la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a transcribir, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos grupos que estaban y que venían de todas las regiones prácticamente, de circunvecinas a donde estaba Jesús, y están en la casa escuchando a Jesús. Esto nos habla también de la gracia y de la maestría que Jesús tenía para enseñar. Porque a los que enseñaban al pueblo ahora estaban sentados escuchando a un rabino que había salido de una ciudad de la que no dabas 3 pesos. Estaban ahí sentados escuchándolo. Y mientras lo escuchaban, seguramente estaban aprendiendo y se maravillaban y no pasaba nada, ¿no? O sea, no pasaba nada raro en ese escenario mientras estaban recibiendo su clase. Sin embargo, afuera de esa casa sí estaba pasando algo más. Había un grupo de amigos que habían estado o que estaban llevando a un paralítico a ponerlo frente a Jesús. ¿Por qué creen que lo llevaban? Justamente para que lo sanara. ¿Por qué? Porque era lo que la fama de Jesús tenía, de sanar enfermedades que ellos no podían sanar de ninguna manera. Y entonces, tratando de llegar, estaba llenísimo y no podían pasar. Entonces, para resolver eso, tuvieron una magnífica idea que yo no sé dónde se la sacaron, si estaban locos o qué onda, pero dijeron, vamos a subirnos al techo y se lo pasamos por encima. O sea, raro. No es como que sea tu primera opción, ¿no? Bueno, me espero a que salga y cuando paso por aquí lo intercepto o algo un poquito menos arriesgado, menos loco. Pero bueno, no tenemos al menos registro de por qué se les ocurrió hacer eso. A lo mejor eran intrépidos, andaban ahí en las casas arriba y ya se las sabían. Pero lo que nos dice la Biblia es que suben al techo, hacen una abertura en el techo, bajan al hombre y lo ponen delante de Jesús. Estos amigos, al ver Jesús, la fe de ellos dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero resaltar dos cosas que son importantes. La primera, tendríamos que poner cuidado en quiénes son nuestros amigos. Mire, a lo mejor no nos van a llevar en una camilla, o a lo mejor sí. Yo esperaría que usted no cayera en cama y tampoco cayera en cama y necesitar ese tipo de asistencia. Sin embargo, lo que sí sucede es que todas nuestras amistades nos llevan a algún lugar. ya sea bueno o malo. Hay un dicho popular que dice que el que anda con lobos aullar se enseña. De hecho, es algo muy similar a lo que está pasando aquí. Quizás si sus amigos les hubiera encantado andar en la taberna, andar allá donde el vino, ¿a dónde creen que lo hubieran llevado? Al vino. Quizás si sus amigos les hubiera gustado otras cosas, andar con los dioses griegos, en las parrandas, pues lo hubieran llevado para allá, a que disfrutar. Sin embargo, estos amigos estaban buscando el bien de su amigo. Usted tiene que poner atención en que sus amigos también busquen su bien, y que su bien sea el bien que Dios ha declarado para usted. No solamente vivir la vida, disfrutar de la vida, sino también pensar en la vida eterna. Si nuestros amigos nos están llevando a algún lugar, tenemos que poner atención a dónde nos están llevando. Pero bueno, estos amigos lo estaban llevando con Jesús. Lo ponen delante de él, y lo que los amigos hicieron y la fe del mismo paralítico resulta en lo siguiente. Dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino en ese escenario un poquito decepcionado a los amigos, porque los amigos lo que buscaban era la sanación de él. Seguramente habían escuchado de Jesús, habían escuchado alguna prédica, alguna enseñanza, y habían salido bendecidos. Pero no estaban buscando eso, estaban buscando que el hombre se parara, que lo sanara como había sanado a otras personas. Y cuando llegan, después de subirlo al techo y bajarlo y cansarse y hacer todo esto por su amigo, ¿qué es lo que obtienen? ¿Lo que querían o lo que necesitaban? Lo que necesitaban. Y esto es algo que también nosotros tenemos que entenderlo para nosotros. Muchas veces vamos a hacer cosas esperando algo de Dios, y Dios no nos lo va a dar. Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Puede que haya ocasiones en las que, como con el leproso, nosotros vamos, pedimos y el Señor concede lo que nosotros estamos pidiendo. Pero también hay ocasiones en las que sucede esto. Estos hombres hicieron, déjenme ponerlo así, les costó un poquito más que lo que le costó al leproso. Porque no solo se arrodillaron, sino que hicieron toda una odisea, buscaron techos, lo bajaron, lo cargaron. Y mire, cargar a alguien, no sé si les ha tocado, pero cargar a alguien no es sencillo. Nada sencillo. Y después de todo esto, Jesús viene, o más bien Jesús ve lo que está aconteciendo. Yo imagino a Jesús así enseñando, y luego de repente, ¿qué está pasando? ¿Y luego baja un hombre? ¿Es un ángel? No, ¿verdad? No va a ser un ángel. Los ve, entiende lo que está aconteciendo, le agrada esta fe, y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y seguramente Jesús lo estaba volteando a ver con amor, y el hombre paralítico seguramente también recibió eso con amor, pero a la vez con angustia, a la vez con preocupación, y sus amigos arriba, así como: ¿qué? ¡Pero levántalo! Porque no estaba cumpliéndose lo que venía. Sin embargo, para Jesús lo más importante era el tema espiritual, no el tema físico. No era cómo estás físicamente. Hay unos que estamos guapos, otros que están feitos, o vamos a orar por los feos algún día, pero no importa cómo estés físicamente. Tienes un pie, si no tienes un pie, si traes la diabetes por ahí, si traes la taquicardia, lo que... Esa parte no es la más importante para Dios. La más importante es cómo estamos por dentro, cómo estamos espiritualmente. Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a razonar. A mí esta palabra me gusta mucho, porque lo que ellos estaban haciendo era analizar lo que estaba aconteciendo. Y ellos dicen: ¿quién es este que habla blasfemias? Que habla mentira contra Dios, que habla el nombre de Dios de manera irrespetuosa. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? A ver, lo que ellos estaban pensando, ¿era correcto? Sí, porque ¿quién podía perdonar pecados si no solo Dios? nadie más tiene esa autoridad, nadie más tiene ese poder de perdonar pecados, sino el Señor. Entonces lo que ellos estaban razonando era correcto, sin embargo su entendimiento estaba cortado, porque ellos no estaban entendiendo que aquel hombre al que vinieron desde lejos a escuchar, no solamente era un buen maestro, sino que él era el Señor, él era Dios, o más correctamente dicho, él es Dios. Entonces ellos no lo estaban entendiendo y empiezan a razonar con lo que ellos ya sabían y dicen, a ver, pues solo Dios, ¿por qué él se atreve a decir que sus pecados le son perdonados? Jesús, conociendo sus pensamientos, le respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? Mire, esta parte de Jesús, aunque Jesús los confronta, también es algo que nosotros pudiésemos entender. No solamente pensemos en nuestra mente, sino también preguntemos. También dejémonos ser enseñados por otros. En un sentido de si algo no lo entiendo, poder entenderlo con alguien más. Porque aquí lo que estaba pasando es que ellos tenían esta duda y estaban llegando a conclusiones incorrectas, pero lo estaban haciendo en su mente. Estaban razonando, diciendo, esto no cuadra, este es un blasfemo, está hablando contra Dios, ahorita que salga lo apedreamos porque nadie puede ofender a mi Dios. Y hasta cierto modo era un buen pensamiento. Sin embargo, Jesús cuestiona, oye, ¿por qué tienes eso en la cabeza? ¿Por qué? A ver, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Vamos a contextualizar la situación. Imagínense que aquí hay un hombre que usa bastón. Usa bastón porque tiene un problema en su cadera. Y mientras estamos aquí predicando, se le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sería más fácil hacer? ¿Decirle eso? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, hoy has sanado, aviente ese bastón y párate porque tu cadera ahora ya está completamente restaurada? ¿Qué sería más fácil hacer? Pues decirle, tus pecados te son perdonados, ¿no? Decirle, Señor te bendiga, Dios va a tener misericordia de ti, porque pues eso, hasta cierto punto, porque no es como que lo tomes a la ligera, pero hasta cierto punto pues es más sencillo, ¿no? O decir, levántate y anda. Eso es lo que Jesús les está cuestionando a ellos. ¿Qué es más fácil? Y obviamente ellos empiezan a razonar otra vez. Seguramente dijeron, no, pues es más fácil decirle que sus pecados son perdonados a que lo levantes de la camilla cuando pues estaba paralítico. Y Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y saben qué pasó? Al instante, se levantó, tomó su camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Este hombre, el paralítico, recibe de rebote una bendición, porque Jesús ya había terminado con él. Jesús, desde que dijo, tus pecados te son perdonados, yo ya hice mi hora, hermano, Dios te bendiga. Sin embargo, a raíz de lo que están pensando los fariseos, los escribas, y esta discusión, dice, ok, es más fácil, levántate, anda, toma tu camilla y vete, tu camilla, perdón, y vete a tu casa. ¿Y qué es lo que acontece? Al igual que con lo que hemos estado relatando, la creación se ciña al poder de nuestro Señor, hace lo que Jesús quiere, la voluntad de Jesús, el hombre se levanta, se va a su casa, pero no se va solamente contento, se va glorificando a Dios, porque es imposible que después de que tú has sido tocado por Jesús, después de que tú has sido transformado por Jesús, seas el mismo. Este hombre se va glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaron a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. ¿Sabe cuál fue la cosa extraordinaria que vieron? ¿Cuál fue? ¿Cuál piensa usted que fue la cosa extraordinaria que estos hombres vieron. Que hizo caminar al paralítico. ¿Qué más? Eso. Estos hombres no sabían que los pecados de ellos podían ser perdonados de la manera que Jesús lo estaba haciendo. Lo dudaban. Cuando Jesús levanta al paralítico, ya no tienen duda. Porque lo que Jesús está haciendo es justamente venir a cumplir su ministerio, decir, yo he venido a perdonar pecados. Yo he venido a otorgar las buenas nuevas. Y cuando ellos dudaron, el poder que estaba con él para sanar, como se nos dice Lucas al inicio del relato, actúa, sana al hombre. Y esto convence a los hombres de quién era él. Ya no podían tener duda de quién era el hombre que estaba hablando, de la autoridad que este hombre tenía, incluso para perdonar pecados. Jesús quiere, y no solo quiere, sino que lo está confirmando. Él puede con mis pecados, Él puede con tus pecados, y quiere hacerlo. Jesús lo está confirmando desde el encuentro con el leproso, ahora el encuentro con el paralítico. Y Él lo que está diciendo es, lo que yo te dije un par de versículos atrás que yo venía a hacer, ahora lo estoy haciendo. Yo ahora he venido a perdonar pecados, a sanar corazones. Pero no solamente lo hizo hace 2000 años, sino que Jesús lo sigue haciendo hoy. Hoy Jesús, o más bien a Jesús, no se le ha cortado su poder. No es que lo que hizo antes o ya no pueda hacerlo. Y vamos a ser testigos de testimonios, de cosas que Dios va a estar haciendo entre nosotros. Y ya lo hemos estado viendo. Pero ¿saben qué sería más glorioso que todo eso? Más glorioso que ser testigos de lo que está sucediendo con alguien más es ver lo que está sucediendo conmigo. Rendirme a Jesús, rendirme a ese poder transformador y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nosotros conocemos ahora la voluntad del Señor, que su respuesta es quiero, a eso he venido, yo quiero limpiarte. Pero hay una acción previa en la que nosotros tendremos que ir delante de Él, postrarnos y decirle, Señor, límpiame. Reconocer nuestra condición. Él lo sigue haciendo. Él sigue teniendo el poder transformado. Esta acción que confirmaba en aquel entonces para los fariseos, para los escribas, el poder de Jesús, también lo confirma para nosotros. El poder de Jesús es suficiente. La autoridad de Jesús es suficiente para que cuando Él venga y diga, hijo, hija, tus pecados son perdonados, nosotros podamos confiar en eso. Podamos confiar en que aquello que Jesús dice es, y que aquello que Jesús ha prometido será. Y que si Él ha dicho que lo que nosotros tendremos como esperanza es un futuro con Él, una transformación de nuestro cuerpo, una transformación de nuestra mente, esa va a suceder cuando nosotros rindamos nuestros corazones a Él y entender que el perdón es inmediato y es completo. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y decir, gracias Señor, por enviar a tu Hijo, que no solo sana nuestros cuerpos, sino que restaura nuestras almas. Es un proceso completo, donde no solo el exterior es afectado, sino también mi interior, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Ayúdanos a acercarnos a ti con fe, como lo hizo ese leproso, pero también con humildad, entendiendo que venimos a ti después de haberte faltado, después de haber hecho nuestra voluntad y no haber hecho la tuya, reconociendo nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de sanidad. Quizá no estoy lleno de lepra, pero necesito sanar del pecado, Señor. Y no hay cura, solo tú. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu poder transformador. Que vivamos una fe como la de estos hombres que llevaron a su amigo. Una fe que proclame tu evangelio, pero una fe también que lo viva. Que ayude al necesitado, que dé libertad al cautivo, porque venimos con tu estandarte, venimos en tu nombre a hacer tu voluntad, llevando a otros a ti. Nos has enviado a esta colonia y queremos que esta colonia conozca tu amor, tu poder y tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues el Señor les bendiga. Meditemos en esto. Sigamos leyendo. Si Dios permite, el jueves continuaremos con Génesis. Y como ya lo hemos mencionado algunas veces, acá no hay diocidencias en un sentido de casualidad, sino que el jueves empezaremos con Génesis y no estoy seguro si vamos a llegar al pecado, Eliezer. Bueno, todavía no vamos a llegar al tema del pecado, pero esto va alineado, es decir, estamos viendo